Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Casi 8 minutos pasan ya de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Que nos podéis escuchar donde, bueno, si vais en el coche, por ejemplo, que tenemos dos diales. El 101.3 y el 106 de la FM, la frecuencia modulada. También se nos puede escuchar a través de aplicaciones de Radio Player o también si ponéis Onda Madrid, emisión en directo. Ahí estamos y además ahí se nos ve Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola, muy buenas. Saluda. Saluda a la cámara.
Hombre, venga. ¿Qué además,
que se nos ve?
Mira, parezco, ¿eh?
Así, muy bien.
Como una reina.
Estás ahí, en tribuna.
Ensayan los
ya saludos. Tienes...
Bueno, parezco más una muñeca de famosa.
Bueno, pero ya estás en tribuna, ya tienes tu asiento privilegiado para esa entrega de medallas que realizaremos cuando termine la edición de hoy, lunes 29 de julio de este Buenos Días Madrid.
Oye, salúdate ahora, Sergio.
A ver, pero a mí es que hasta le cuesta ahora. Me he puesto en la esquinita y la cámara no me encuentra ahora. Ya me enfocará.
Por favor, señor realizador de las cámaras.
Medalla de oro, plata y bronce en la categoría de Mal de Amores. Llévame si quieres a perder a ningún deseo. Tres finalistas como cada mañana. El que está sonando va en cabeza. Alejandro Sanz, su corazón partido. Ahora aparezco, ahora saludo, ¿eh? ¡Ah, me ha quitado!
Tienes el corazón partido.
Mira, Onésimo vota por Alejandro Sanz en el 628-091-117. Dice, sí, definitivamente le doy medalla de oro al corazón partido de Alejandro Sanz. Por cierto, que él tiene el corazón partido a la hora de votar, porque él hubiese votado a otra canción que no está en nuestra lista, a ritmo de bachata. Pero me ha mandado el enlace y está muy chula, Onésimo.
Que hay tantos temas que pueden ser de Mal de Amores.
Enrique, buenos días. Hola. Tres corazones rojos que no están partidos, que están enteros. Mi medalla de oro para el niño de Moratalaz, Alejandro Sanz, y su corazón partido. Un temazo. Mamen, voto por Alejandro Sanz. Cada canción que compone es un regalo para los oídos. Podéis votar por el corazón partido de Alejandro Sanz o por el madrileño, por Zetangana, Tú me dejaste de querer.
Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí.
628-091-117. Javier, el madrileño, pone top one y pone una emoticono de la medalla de oro con un 1. Toma que toma, crema.
A Javier, que le gusta mucho Zetangana. Es que es un artistazo. A ver si intentamos localizar a Zetangana en algún momento, que da unos conciertos maravillosos, que dejó de hacerlo, que se luego después salió un documental sobre su vida.
Sí, hombre, yo recomiendo mucho el documental de Zetangana, el madrileño.
Y no estaría de más. Oye, si pudiéramos charlar con él, sería estupendo.
Y tercera candidata a podio, a lo más alto del podio, Shakira, Una loba como yo, Music Session volumen 53 con Bizarrap. Bueno, se conocieron, se unieron Shakira y el productor argentino Bizarrap y consiguieron romper todos los récords habidos por entonces en la industria musical. Una canción que nada más salir sorprendió a todo el mundo, se convirtió en la comidilla de bares, cafés en trabajos, tertulias de radio, de televisión. Formó parte de los informativos de las grandes cadenas de radio y de televisión, porque todo el mundo vio que venía cargada de dardos contra su ex, el exjugador del Barcelona, Piqué y Clara Chía. Ella iba asomando la patita de loba. Iba asomando la patita porque ya había dejaba ya a modo de miguitas de pan, de pistas, el rastro con varias canciones ya de despecho. Esas sagas de canciones hasta que llegó este Music Sessions volumen 53, que aquí ya iba a machetón.
Esto, vamos, lo dejó claramente.
Aquí se desahogaba. Ajustaba cuentas. Pero también, ¿qué hacía Shakira? Facturaba. Alcanzó más de 50 millones de visualizaciones el vídeo de la canción el primer día, cuando salió, superando el récord que lo tenía el remix de Despacito de Luis Fonsi junto a Justin Bieber.
Claro, encima aprovechó el tirón porque había tal expectación.
Claro.
Que estaba todo el mundo pendiente.
Que aunque no te gustase la canción, como todo el mundo hablaba de ella, tú tenías que ver y escuchar lo que decía la letra de la canción. Dicen en las estadísticas del Spotify que, bueno, fue la venganza, la canción Venganza, escuchada por más de 864 millones de personas, por encima del 500,000 al día, cuando vio la luz. Cada día, 500,000 de personas habían escuchado en Spotify la canción. Fue un adelanto de lo que ya es un disco, porque esta canción está incluida en su nuevo trabajo, Las mujeres ya no lloran, cuyas canciones recogen los momentos difíciles y los triunfos que la colombiana ha vivido recientemente. Con esta colaboración de Bizarrap ha conseguido 2 Grammys latinos. Además, ha llegado al número 1 mundial en la lista Billboard. Ha conseguido 4 récord Guinness por sus reproducciones, como contábamos, en Spotify y YouTube. Y esta colaboración, pues, abrió la senda a otras, porque Bizarrap y Shakira volvieron a formar tándem con el tema La Fuerte, que estaba más cargado de sonido techno. ¿Te apetece echar un vistazo a la revista Forbes?
Hombre, claro.
Que sabes que ahí...
Sí, quien maneja, ¿eh?
Factura.
Y no es quien maneja mi barca, es quien
pues
maneja...
Pues según Forbes, para noviembre de 2023, la canción con Bizarrap le generó más de $350,000 en YouTube y más de 2,5 millones de dólares en Spotify.
No está nada mal.
Dice la revista Forbes que por cada concierto que da Shakira estaría cobrando $340,000 millones de dólares.
Toma ya.
32 millones de dólares solo por esta canción. Facturó.
Qué barbaridad. Pues es una de nuestras candidatas a colgarse medalla de oro en este podio musical que nos trae hoy Sergio. Además de C. Tangana con el madrileño Tú me dejaste de querer, está El corazón partido de Alejandro Sanz y este tema de Shakira.
628-091-117, tu voto, tu comentario. Luego hacemos cuentas y los voy leyendo.
Venga. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.
No sé ni qué es lo que te pasó. 628-091-117. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio.
Bueno, pues vamos acelerado. No, vamos a nuestro ritmo, que son las 11:16. Hacemos una brevísima pausa y después recuperamos el pulso porque nos vamos a ponernos en manos de los expertos en fisioterapia.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Pues sí, ya saben que a esta hora, más o menos todos los lunes, tenemos una cita con los profesionales de la clínica Fisher, una clínica experta en fisioterapia en la que tienen muchísimas modalidades. Y precisamente de una de ellas, de suelo pélvico y del ejercicio terapéutico, vamos a hablar, sobre todo en la relación que tiene con el deporte, porque es verdad que ahora con las Olimpiadas el deporte está muy presente. Y vamos a hacer un análisis, primero poniendo en contexto qué es esto del suelo pélvico, pero sobre todo luego extrapolándolo a esos deportistas y las deportistas que a veces, bueno, pues necesitan algún que otro tratamiento. Y de ello voy a hablar ya con Elena Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Que es fisioterapeuta, especialista precisamente en suelo pélvico y en ejercicio terapéutico. Decía yo que para poner en contexto, lo primero que tenemos que hacer, porque se habla mucho y en ocasiones pues en conversaciones del suelo pélvico, pero ¿qué es exactamente y por qué es tan importante en el deporte?
Pues bueno, en primer lugar tenemos que ubicar el suelo pélvico como una musculatura. Uh-huh. Al final son unos músculos que van a formar parte de nuestra musculatura postural. Se llama suelo pélvico porque es justo la zona baja del tronco y es la que está sujetando todas nuestras vísceras pélvicas, por eso se le llama suelo. Uh-huh. Entonces tiene varias funciones, su principal función es la del soporte de las vísceras pélvicas, nos está sujetando todos esos órganos, también nos sirve para participar de la continencia de la orina, los gases y las heces y nos ayuda también en la función sexual. Uh-huh. Al final, como músculo, está implicado en cualquier actividad que hagamos en movimiento y cuando hacemos deporte vamos a exigirle a esa musculatura que haga más trabajo, que se esfuerce más y tiene una mayor exigencia y por lo tanto vamos a tener que cuidarla y estar pendiente de ella y tener un entrenamiento de esa zona que sea acorde al ejercicio que estemos haciendo.
¿Qué clase de problemas pueden aparecer cuando de pronto pues eso, vemos que hay una incontinencia de orina, de gases y esto saben bastante algunas parturientas, ¿no? Que después de haber estado el proceso de gestación dan a luz y vienen y se acarrean, ¿no? Algunos problemas precisamente con el suelo pélvico que tienen que fortalecer.
Eso es. Normalmente el suelo pélvico siempre solemos relacionar los problemas a esa etapa de parto y posparto, pero es verdad que hay muchos más momentos de la vida en los que esto es importante. Al final el suelo pélvico da problemas, especialmente en las mujeres, porque al final no está continuo, sino que tiene una abertura para que pueda atravesar la vagina y en el caso de los partos, pues para que puedan salir los bebés. Claro. Entonces está más vulnerable que en los hombres. Uh-huh. Y claro, cuando nos ponemos a hacer deporte, pueden empezar a aparecer estos síntomas de problemas de continencia de orina, que es el más típico, que mientras estoy corriendo, mientras estoy saltando, noto que tengo unas pequeñas pérdidas. Entonces, esto no supone que tenga que dejar el deporte, esto supone que tengo que responsabilizarme de entrenar esta musculatura y ponerme a trabajar con ella. Uh-huh. Hay otros síntomas que pueden aparecer también, como sensación de peso en la zona pélvica cuando estoy haciendo ejercicio, o sensación de dolor, como mucha tensión en esa musculatura, que son síntomas que pueden aparecer cuando hay factores de riesgo, como pues esto que hablábamos de los embarazos y los partos, o el ejercicio, me están generando una mayor exigencia a esa musculatura. Y es cuando me tengo que poner manos a la obra para resolverlo.
Claro, estoy pensando ahora, Elena, sobre todo algunos deportes, como puede ser el levantamiento de peso, la halterofilia, ¿no? Que en este caso es que se está haciendo muchísimo esfuerzo y se está sobreexponiendo también el suelo pélvico.
Eso es, los deportes que normalmente generan más dificultades y más problemas en el suelo pélvico son aquellos deportes que están relacionados con los impactos repetidos o con el aumento de carga de peso. Entonces, lo típico es que aparezca en deportes como el atletismo o el salto, todas las disciplinas relacionadas con el atletismo es muy habitual, y que en actividades que requieran carga de peso, como es la halterofilia, o es muy frecuente ahora mismo encontrarse pacientes que practican CrossFit, que incluye un poco las dos cosas. Tiene esa parte de carga de fuerza, tiene esa parte de impacto, y son personas que es fácil que desarrollen problemas de suelo pélvico si no lo entrenan de manera adecuada.
¿Y estos problemas suelen aparecer generalmente a unas determinadas edades o es indistinto?
Siempre la aparición de patología va a depender de varios factores. No hay una norma que diga que por hacer ejercicio vas a tener problemas de suelo pélvico ni que por tener una edad concreta vayas a tener problemas de suelo pélvico, pero el sumatorio de factores afecta tanto la parte genética como el estilo de vida que estemos teniendo, como también pues eso, si tenemos historial de partos o no, va a influir. Siempre tenemos dos momentos más vulnerables, que van a ser esa parte de embarazo y posparto y el momento de transición a la menopausia.
¿Y cómo se puede entrenar el suelo pélvico?
Pues el mensaje que yo lanzo siempre es que es muy importante no esperar a que aparezca una patología para conocer el suelo pélvico y empezar a entrenarlo. Lo ideal es que todas las mujeres tengamos una conciencia corporal de cómo es nuestro suelo pélvico, empecemos a hacer ejercicios para fortalecer ya no solo el suelo pélvico, sino todo lo que llamamos el complejo abdominal, lumbar y pélvico, porque es esa parte postural que son como los cimientos donde vamos a sujetarnos tanto para hacer nuestra actividad del día a día como a la hora de ponernos a hacer esfuerzos. Entonces, ese entrenamiento de la musculatura abdominal, del suelo pélvico, de la musculatura lumbar, la musculatura glútea, nos va a ayudar a prevenir. Y una vez que estemos haciendo un trabajo preventivo, va a ser más difícil que aparezca una patología.
Claro.
Pero si aparece una patología, hay que trabajar desde la fisioterapia y se utilizan diferentes herramientas que se van a personalizar siempre en función de las necesidades de cada persona.
Claro, sí, porque no es lo mismo una saltadora profesional de 20 años que está compitiendo en los juegos que una mujer de 50 que sale a correr los fines de semana, claro.
Eso es, nosotros vamos a evaluar cuáles son las necesidades individuales de esa persona y vamos a enfocarnos en la recuperación adaptada a lo que esté haciendo. Ahora mismo estamos en un punto a nivel sanitario en el que estamos realizando un cambio de esa visión en la que antes cuando alguien tenía un problema, un dolor, el típico es una lumbalgia, ¿no? Se nos mandaba a parar. Y ahora mismo hay un montón de estudios científicos que nos demuestran que es todo lo contrario, que lo que nos va a curar va a ser el movimiento, va a ser la actividad, no hay que pararse. Entonces, muchísimas atletas y muchísimas deportistas aficionadas acaban abandonando determinadas disciplinas deportivas porque les aparecen síntomas de suelo pélvico y ya lo abandonan. Pero no hace falta, lo que tenemos que hacer es una adaptación de su práctica deportiva y en función de sus objetivos una cosa u otra. Pues como hablábamos, si estamos haciendo carrera por afición, pues probablemente lo que vayamos a hacer es bajar la intensidad de esa carrera durante un tiempo, vamos a poner ejercicio específico de suelo pélvico, haremos tratamiento en camilla, haremos un entrenamiento de fuerza y de conciencia corporal y de equilibrio y iremos introduciendo poco a poco esa carrera para que no genere síntomas. Pero si estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, no podemos parar esa práctica deportiva. Lo que vamos a hacer es ir integrando este tratamiento de fisioterapia alterno e integrado con su entrenamiento para no parar en ningún momento, sino ir equilibrando y compensando todas aquellas partes que tenga más débiles que están necesitando ese empujón para poder llegar al rendimiento que necesita.
Claro, Elena, y nos llega una consulta al 628-091-117 y nos dice si las sentadillas, que esto también está muy de moda, ¿refuerzan el suelo pélvico o no tiene nada que ver?
Las sentadillas nos vienen fenomenal para el suelo pélvico, pero yo digo siempre lo mismo. Si hay un problema de suelo pélvico, mi recomendación es que siempre el inicio del ejercicio sea monitorizado por un fisioterapeuta que tenga conocimientos en ejercicio terapéutico para valorar si la técnica está siendo correcta, sobre todo teniendo en cuenta la carga de peso. La técnica de la sentadilla nos va a ayudar a fortalecer todo ese complejo abdominal, lumbar y pélvico del que hablaba y va a hacer que el suelo pélvico esté trabajando de manera correcta de forma automática. No tenemos que pedírselo voluntariamente, sino que él solo va a aprender a estar bien activo y a darnos ese soporte que necesitamos. Pero si nos ponemos a hacer con mucho peso, por ejemplo, con una técnica que es inadecuada y lo que hacemos es generar mucha presión, sí que podría ser de doble filo. Entonces, siempre la técnica es súper importante para conseguir unos resultados óptimos.
Otro oyente nos dice que va en el coche, que escuchó a una amiga decir que estar contrayendo los músculos mientras vas conduciendo, por ejemplo, pues de la zona abdominal, también en la zona pélvica, que esto es bueno. ¿Esto es así?
Nosotras, las fisios de suelo pélvico, siempre recomendamos el ir integrando esa activación y esa conciencia corporal del suelo pélvico en el momento que podamos. Yo muchísimas veces recomiendo a mis pacientes que se pongan a hacer activaciones voluntarias de su suelo pélvico cuando están esperando el autobús o cuando están paradas en el semáforo, porque efectivamente hacer contracción y relajación de esa musculatura nos va a ayudar a tenerla más presente en nuestro día a día. No va a ser la única estrategia, pero sí que nos va a ayudar a mantenerla activa, a ser conscientes de ella y a que esté un poquito despierta.
Bueno, y aunque hay veces que parecen temas tabú, pero es así, hay que hablar de todo. En este caso del suelo pélvico, que hay muchísimas personas, deportistas, que estamos hablando también de deportistas, y mujeres en general, que padecen precisamente pues eso, de esa incontinencia que hablábamos, o de esos dolores, de ese peso, ¿no?, que tiene el suelo pélvico, y que hay, bueno, pues a veces incluso por propio pudor no se hablan de estas cosas, pero es que es necesario hablarlas y darles tratamiento, sobre todo con especialistas, con fisioterapias y tratamientos como los que nos está contando Elena Sánchez, porque tiene solución y al final dejarlo, ¿verdad? Esto lo que hace es que se enquista y que va a más, y que entiendo yo que será mucho más difícil recuperar esta musculatura.
Eso es, siempre la mejor actuación es una actuación preventiva. Vamos a intentar tener un estilo de vida saludable, trabajar a través de los hábitos del ejercicio físico y del ejercicio preventivo, y luego siempre, cuando algo acaba de aparecer, es muchísimo más fácil de corregir que cuando lleva mucho tiempo instaurado, porque suele empezar a generar reacciones compensatorias en el cuerpo. Yo siempre digo que el cuerpo es como un reloj suizo. Si empieza a fallar un engranaje, empiezan a alterarse los de alrededor. Así que cuanto antes hay que ponerle solución y ponerse a cuidar el cuerpo.
Totalmente, porque luego se dan circunstancias en las que hay personas que igual dejan de hacer cosas de su vida ordinaria precisamente por las consecuencias que tiene, pues eso, que no tengan un suelo pélvico fortalecido y que digan, es que voy a ir a tal sitio y voy, no sé, por ejemplo, a un espectáculo cómico, y saben que tienen, que se suele decir esto del muelle flojo, ¿eh, Elena?
Exactamente, el miedo de la risa es por algo.
Claro, efectivamente, y entonces dicen, no, pues es que prefiero no ir porque sé que me va a pasar esto, o incluso teniendo relaciones sexuales. Esto ocurre. Entonces, bueno, pues conciénciense de la importancia que tiene estos tratamientos, de prevenir, por supuestísimo, llevar una vida sana, pero de contar siempre con expertos como Elena Sánchez, de Clínica Fisies, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo, Elena.
Muchísimas gracias.
Nos lleva a hablar de las Olimpiadas. Ya saben que se están celebrando en París, que la ceremonia inaugural fue el viernes. José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿La viste entera o no?
Entera no. Entera no, porque, claro, estamos hablando de 4 horas y pico, ¿eh?
Yo la vi
entera.
Vi buena parte. Tenía curiosidad, fíjate.
Vi buena parte. Es verdad que la lluvia ayudó poco, ¿eh? Ayudó poco porque además fue sostenida en el tiempo. Al principio parecía que llovía menos, pero luego ya llovía más y creo que deslució bastante el espectáculo desde el punto de vista televisivo, sobre todo porque seguro que hay cosas que estaban previstas y que no se hicieron también, ¿eh? Y muy bonito, muy emocionante, lo más inesperado, que fue la presencia de Rafa Nadal.
Totalmente.
Con ese testigo que le entregaba Zinedine Zidane y luego el barco conjunto a Venus Williams, etcétera. Ese momento posiblemente el más emocionante, y para mí, por supuesto, también la actuación de Celine Dion, que me encanta.
A mí me encanta también, vaya pedazo de espectáculo que ofreció allí en la Torre Eiffel, que tuvo un protagonismo fundamental con ese juego de luces que tenía.
Y es, bueno, que esa voz es un don natural, es un don de Dios.
Impresionante. Ese himno al amor. Rafa Nadal, protagonista, sí. Y protagonista por su competición precisamente en los juegos.
Bueno, pues es que a la 1:30, 2 de la tarde, más bien creo que serán las 2, juega Rafa Nadal individual, segunda ronda, y nada menos que contra Djokovic. Es sin duda la gran cita del día en los Juegos Olímpicos. Enfrentamiento número 60 entre Nadal y Djokovic. Llegan los dos en diferentes momentos. Nadal ganó ayer al húngaro Fuksovics 6-1, 4-6, 6-4, 2 horas y media de partido. Estuvo en el tercer set en un momento muy crítico porque perdía 2-1 y 0-40. lo levantó, consiguió llevarse el partido, pero es que Djokovic jugó un día antes el sábado y lo solventó en apenas una hora, 6-0, 6-1, frente a un australiano. Así que va a llegar mucho más descansado. Pero Rafa, en la Philippe Chatrier, en esa pista talismán en la que ha ganado 14 veces Roland Garros, es siempre una garantía. Este es Nadal, le escucho.
Es un partido que me hace ilusión, aunque bueno, soy precavido, porque no sé al nivel que puedo estar de competitivo. Voy a intentar esforzarme al máximo para realmente crearle problemas, ¿no? Pero bueno, es un poquito incierto lo que vaya a pasar. Yo estoy siempre con la actitud necesaria y si viene la inspiración, que me pille trabajando.
Si me viene la inspiración, que me pille trabajando, dice Rafa Nadal. Favorito es Djokovic por momento de forma, pero Rafa en esa pista, siendo Rafa y con la historia que tiene, obviamente tiene sus posibilidades. Y a las 7 de la tarde, Carlos Alcaraz se mide al neerlandés Griekspoor, que es el número 28 del mundo, pero en principio favorito, obviamente, Alcaraz, que es el gran candidato al oro. Apúntate esta hora, 9 y 19 minutos de la noche, porque compite el mallorquín afincado en Madrid, Hugo González, en natación, lo hace en la final de los 100 espaldas, y es posibilidad de medalla. No le han ido demasiado bien las semifinales, ha entrado de hecho por tiempos, fue quinto en su semifinal, pero es el actual subcampeón del mundo en la distancia, y este título lo obtuvo en Doha este mismo año, así que tiene posibilidad de medalla, ojalá que tenga una buena noche y pudiera acariciar el metal. Son las dos citas más llamativas del día, cita que tiene un montón de compromisos, como te puedes imaginar. 1:15, hockey hierba femenino, España-Estados Unidos. 4:25, waterpolo femenino, España-Estados Unidos. 4 de la tarde, balonmano masculino, España-Suecia. Son las tres citas por equipos más llamativas, además de las que te acabo de comentar en el plano individual. Del día de ayer, ¿qué nos quedamos? La victoria de las chicas del fútbol, 1-0 sobre Nigeria. Gol de Alexia Putellas en el minuto 85. España clasificada ya para los cuartos. Es una de las grandes candidatas al oro, aunque todavía tendría que certificar la primera plaza de grupo. Nos queda medirnos contra Brasil. No sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de las chicas de baloncesto. No. Contra China. 90-89, victoria de España en la prórroga.
Uf,
tienen un par de. Qué partido hicieron, de verdad, maravilloso partido para disfrutarlo. Contra un equipo chino que son las subcampeonas del mundo, con 2-3 pivos que superaban los 2 metros y que nos eran totalmente inaccesibles en la zona. Partidazo de la americana Gustafsson, partidazo de la canaria Leonor Rodríguez, que hizo un partido memorable. Y qué manera de competir, qué agallas, qué ovarios, qué barbaridad, cómo sacaron un partido que tenían totalmente perdido, porque estaban 7-10 abajo durante gran parte del partido y aún lo pudieron ganar en el último segundo porque metieron un triple que empataba y Leo Rodríguez tuvo un tiro libre, pero lo falló. Se fueron a la prórroga y ahí rindieron maravillosamente bien, sacaron a relucir la experiencia y se llevaron la victoria 90-89, que es una victoria importantísima para lo que viene.
Partido de infarto, ¿eh?
Partido de infarto. Los chicos mañana a las 11, por cierto, contra Grecia. Como perdimos contra Australia, esto ya es prácticamente ser o no ser. Hay que ganar mañana y si no ganamos la cosa se nos va a poner muy, muy complicada de cara al último partido frente a Canadá. Sí que debutaron ayer los chicos del baloncesto masculino de Estados Unidos. Paseo militar 110-84 contra la selección de Serbia. Las chicas de balonmano perdieron contra Angola 21-26. Dos derrotas consecutivas lo tienen ya muy complicado y muy bien nos fueron las cosas en hockey hierba. 2-0 en Alemania en chicos y 2-1 a Gran Bretaña en chicas. Así que así están los juegos a esta hora de la tarde ya en plena vorágine de competición. Ah, y en el partido de la una hablamos hoy con Frank Garrigós, que te sonará, ¿no? El chico que hizo el bronce en judo, primera medalla del deporte español. Es mostoleño, tiene 29 años, entrena en un gimnasio en Brunete con Quino Ruiz, que es el entrenador. Es un lugar muy, muy, muy pequeñito el gimnasio. Y de ahí han ido 5 tíos a las Olimpiadas. 5 tíos, ¿eh? Y hay países enteros como Alemania que han llevado 4 judocas. O sea, para que te hagas una idea del mérito que tiene esta gente en un pequeño gimnasio, en un pueblo de 10.000 habitantes como es Brunete. Estaremos con Frank Garrigós a partir de la 1:10, 1:15 aproximadamente.
Por cierto, que pude saludar a Carlos Soria, además de escuchar la maravillosa entrevista que tuvo en directo aquí el viernes, en el partido de la 1. Es que es impresionante.
85 años cumplidos en febrero, viene del Palmir y el próximo año se va a subir un 8.000, el Manaslu. ¿Qué tal estás, Carlos? No, bueno, no estoy bien del todo, pero estoy bien, dice. Impresionante. Lleva desde los 14 años haciendo montaña. Desde los 14, Elena, ¿eh?
Tú fíjate.
Y tiene
Elena
85.
Muñambres, ¿qué tal? Buenos días.
71 años.
Mira, la viene aquí con una sonrisa. Tiene colorcito, ¿eh?
Que acaba de venir de vacaciones.
Sí, acaba de venir.
Bueno, no tengo ni depresión ni nada porque han sido tan cortas.
Pues la que va a tener depresión es que lo quería comentar también, la judoka japonesa.
La vi llorando,
sí, sí, sí. Absolutamente.
Porque creo que no había perdido ningún combate prácticamente en los últimos años.
Nada, ay, estaba acostumbrada a ganar, sí. De hecho fue campeona olímpica en Tokio 2020 y en el momento en el que, bueno, la vencen, de pronto es que se viene abajo de tal manera, grita despavoridamente, fue una situación, la verdad es que te encoge el corazón y ahí también, bueno, esto lo analizaremos mañana con nuestro experto también en gestos, con Martín Ovejero, pero desde luego pone en evidencia, yo no sé si la presión a la que llegan a estar o que en este caso particular, claro.
Y que no lo esperaba seguramente.
Sí,
¿no?
Pues cómo gestionar la frustración, claro. ¿No? Porque se veía ganadora.
Acuérdate de Biles, que hablamos en los Juegos de Tokio, que por una. Bueno, pues que le superó la situación mental y prácticamente ni compitió. Bueno, estuve viéndola ayer. Es un espectáculo impresionante. Es impresionante el espectáculo de esa muchacha. 1,42 de estatura. 1,42 de estatura. Pero es una superioridad en algunos aparatos, en el suelo, por ejemplo, es tremendo. El equipazo que tiene Estados Unidos es un deporte verdaderamente fantástico, el de la gimnasia artística. Y muy difícil, muy difícil. Por cierto, que hay un español, Ray Zapata, que puede repetir medalla en suelo y que estuvo francamente bien ya en el primer día de competición.
Oye, pues a ver si consigue medalla Hugo González, que ya nos decía Rafa Rodrigo, compañero de Elena Miñambres en el tiempo, que es amigo suyo.
¿Sí?
A ver si tenemos ocasión,
pues mira,
de
a ver si hay suerte.
Felicitarle.
Vamos a ver.
Que llovió al final, el viernes, en la
inauguración
de París. Qué pena.
Estaba la cosa prevista y al final sí que llovió. Además hacía fresco, estaba la gente abrigada.
Bueno, fue una, para mí, particularmente, ahora me dais vuestra opinión, aunque no la viste, yo a las 4 dije, a ver cómo transcurre. Particularmente creo que estoy con Coral Bistuer, que el hecho de que los deportistas fuesen en barquitos o en barcazas...
Le restó protagonismo.
Sí.
Y no solamente eso, sino que es cierto que el deporte y los valores del deporte pues son el compañerismo, y contaba, ¿no?, que en Barcelona 92... tenían ese hermanamiento, que igual te fundías en un abrazo con la gente de Senegal,
sí, claro,
o con
imposible.
El alemán de turno. Aquí, ¿no? Es que ibas en el barco con los chubasqueros, además, deslucido absolutamente.
Y perdió mucho protagonismo los abanderados. Porque es que, de hecho, el barco de España, ¿qué lo vimos? ¿20 segundos?
Nada.
Porque prácticamente ni lo vimos.
Claro. Entonces, sí es cierto que fue una apuesta muy arriesgada, primero porque te podía hacer buen tiempo, que era por el momento en el que estamos, julio, pues se prevé, ¿no?,
sí,
que
claro.
va a hacer buen tiempo. Pero te pasa esto, y podía haber sido peor aún. Entonces, yo creo que han querido ser demasiado arriesgados en ese sentido, y que, bueno, esto se ha deslucido, y para mí la parte de los deportistas, sinceramente, me parece...
Que tuvieron muy poco peso, y para mí demasiado larga, también te digo. Este es un problema general en las ceremonias. Es que 4 horas es muy difícil mantener la atención, por muy bueno que sea el montaje, llega un momento que ya es un poco reiterativo también,
Claro, totalmente.
Que de hecho cuando llegan al último relevo era noche cerradísima, pero sí, cerradísima.
Sí, sí. Fue, vi algún meme, porque luego esto es inevitable, ¿no? Cuando estaba llegando la jinete en ese caballo, que era una imagen preciosa, pero también se eternizó, lo comparaban con los goles de Oliver y Benji, hasta llegaba...
Sí.
Pues sí, algo parecido, sí.
Dibujos que vi 2 veces o 3,
sí,
repetidos.
Sí, en fin, madre. Bueno, José María, gracias.
Hasta luego, a la 1 estamos.
Hasta luego. ¿Qué tal llevas el calorcito a tu vuelta de vacaciones, Elena?
Pues yo me fui, la verdad, y teníamos un verano muy llevadero. De hecho, nos fuimos diciendo qué bien, qué temperaturas más agradables, se podía dormir, y me he ido 15 días y ha habido 2 olas de calor, por lo que dicen, seguidas, casi.
Sí, por lo que dicen, claro.
Una cada semana,
sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Porque esto de la ola de calor tiene que ser con datos.
Ya.
Que todo el mundo habla de ola de calor continua, entonces hablaríamos de una ola de calor que dura de todo el mes de julio y agosto, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero con datos, supuestamente la Agencia Estatal de Meteorología es la que decreta los avisos por calor y las olas de calor en función a sus datos. Entonces, bueno, si vamos por la segunda, pues vamos a ver si nos quedamos ahí y no vamos a por la tercera.
Lo que sí he visto de la EMET precisamente es que hablan de unas temperaturas altísimas en los registros, ¿no?, de este mes de julio en particular, que ahora estamos terminando, si lo comparamos con otros datos históricos. El 2022, bueno, el año pasado fue caluroso también, pero que este es que vamos siempre, que parece que vamos
sí,
a más, ¿no?
Vamos sumando a lo mejor cada año un poquito más, sobre todo. No ha hecho un calor, o sea, yo los 15 días que no he estado en Madrid, sí que es cierto que he visto que se ha llegado a valores de 39, 40 grados, sí que es cierto que en algunas zonas, no solo en Madrid, se localizan temperaturas con picos que pueden, no sé si habrán batido récord puntualmente, entonces por eso también es interesante, ¿no?, facilitar el dato, pero sí que es cierto que bueno, que el calor está ahí y que, pues eso, que es que estamos en verano.
Claro.
Entonces hay que analizarlo todo muy detalladamente y concienzudamente para dar los datos bien. Sí. Que a veces enseguida estamos con qué calor, ola de calor, ola de calor, pero bueno.
Bueno, ya hay alguna que otra tormenta, porque hablábamos antes con un invitado que está muy trago, nos decía, pues aquí está lloviendo. Si a esto le sumamos la calima, ¿no?, que parece que va a haber...
Mira cómo está el cielo, que tenemos una ventanita que parece que está muy nublado y tenemos esa calima, ese polvo en suspensión que va extendiéndose por la Comunidad de Madrid, pero también tenemos novedades en cuanto al cielo se refiere porque podríamos ver barro. Cuando llueve con calima, hay barro. Y la probabilidad de tormentas, donde la vamos a focalizar en esta jornada de lunes, sobre todo en las estribaciones del sistema central, en todas esas localidades elevadas, pero sí que es cierto que durante las próximas horas, bueno, estamos en verano, las tormentas de verano también son...
propias de la época.
Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que caigan chubascos en cualquier localidad madrileña. Por lo tanto, bueno, pues es una jornada diferente, ¿no? Viene muy bien que se refresque algo, pero mejor no tender y lavar el coche por lo que pueda pasar, porque como se nos ensucia encima de barro, de arena, pues mal vamos.
Yo que me había decidido que iba a ir hoy.
Pues bueno, hoy no, mejor hoy mañana. No. Hoy mejor no, mañana.
Sí. Bueno, mañana te vienes por aquí, ¿vale?
Mañana vengo. La buena noticia es que quitamos 3 grados al termómetro, que no hemos dicho nada de la temperatura, ¿eh?, que seguimos con aviso amarillo en el centro, sí, y en el sur, pero que ayer tuvimos casi 40, bueno, hoy 3 grados menos, que mañana los volveremos a
¿y
coger.
¿Y por la noche?
Y por la noche 25 grados.
Bueno, en fin.
Bueno, paciencia, que paciencia es la madre de la ciencia.
Sí, bueno,
estamos en los peores días.
La madre de meteorología Oaxaca es Elena Miñambres, que mañana te veo por aquí, ¿vale?
Venga, un besito.
Un besito, chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
...15 minutos faltan para llegar a las 12 de mediodía... de este lunes 29 de julio... que nos lleva ahora mismo... hasta una localidad que está en la Sierra Oeste... de la Comunidad de Madrid. Un municipio que tiene una relación muy estrecha... con los dragones, sí... porque allá por el año 2010... que parece que fue ayer... pero ya han pasado unos cuantos... pues durante una remodelación en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora se descubrieron en su bóveda 76 pinturas góticas de estos seres fantásticos. Ya aprovechando ese escenario maravilloso, en esta iglesia se va a convertir entre el 2 y el 4 de agosto en el epicentro de las actividades culturales programadas en la que es ya la sexta edición del Festival de Artes y Patrimonio Dragones de Robledo. Y para hablar de este festival ya puedo saludar a Carmen Ortiz, que es concejala de Cultura de Robledo de Chavela. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Estábamos diciendo al principio, yo ponía un poco así como el suspense, ¿no? ¿Cuál era la vinculación, antes de nada, de los dragones y Robledo de Chavela? Y tiene que ver, como yo comentaba, con esa aparición, ¿no?, de estos seres mitológicos ahí en esta iglesia fantástica y maravillosa.
Pues sí, muy bien, lo has explicado estupendamente. Entonces, efectivamente, a partir de una remodelación que se realizó de la iglesia en el 2010, pues se descubrieron estos 76 dragones que decoran las bóvedas y que, bueno, porque la población había olvidado, evidentemente, y que fue todo un hallazgo del cual estamos muy contentos y muy orgullosos. Uh-huh. Pues a partir de ese momento, pues se ha venido realizando este festival de dragones, que le llamamos, este es el sexto año que se va a realizar, Dragones de Robledo, Festival de Arte y Patrimonio, ¿no? Uh-huh. Pretendemos poner en valor el patrimonio de la población y al mismo tiempo pues desarrollar el arte para nosotros y para todas las poblaciones circundantes.
Claro, bueno, es un tesoro patrimonial que tenemos aquí en Madrid, al que la gente debe acudir no solamente por este festival, tiene que conocer el pueblo. Luego hablamos también de alguna de las bondades de esta localidad que conoce usted también, pero sobre todo y ahora en particular de este festival que decía yo que va desde el día 2, que es este próximo viernes, hasta el día 4, ahí todo el fin de semana, con un montón de actividades. Cuéntenos alguna, por favor.
Efectivamente, pues mira, empezamos el día 2, gira en torno a unos recitales musicales fundamentalmente, que estos tienen lugar por la tarde-noche, y luego también tenemos otras actividades a lo largo del día que son pues para niños o para, bueno, para más adultos, vamos, uh-huh. Son diversos talleres que pueden afectar a la población. Entonces, en cuanto a los conciertos, sí, este año tenemos programado el día 2, viernes, se realizará en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, allí bajo los dragones, uh-huh. Y tenemos, va a intervenir el pianista Moisés Sánchez, que es un reconocido como uno de los valores de la escena musical española y europea, uh-huh. Y que va a presentar, según nos ha dicho, un soliloquio, que es un recital sin un programa preestablecido, y bueno, pues esperamos que sea un placer escucharle. Claro. De hecho, hay mucha gente con muchas ganas de que venga, porque, ajá, ya tenía anunciado su visita el año pasado y tuvo un problema personal que no pudo venir, y entonces este año pues le esperamos con mucho interés.
Con los brazos abiertos.
Claro, esto será el día 2. El día 3, en este caso será en la Plaza del Pueblo, tendremos la actuación de Fami Alkai, que es un famoso, destacado intérprete de la viola de gamba, y viene con su formación Academia del Piacere, que presentará junto con la cantante Alba Carmona, uh-huh. Y esto lo titula Diálogos de viejos y nuevos sones.
Sí.
Pues esto será nuevamente, parece que es un concierto que explora la evolución del flamenco y la interacción con otras tradiciones musicales, uh-huh. Y fusiona cantes flamencos contemporáneos con sus orígenes históricos, destacando la confluencia de la música popular y culta en la España del barroco. Uh-huh. Pues yo creo que, bueno, que tiene como muy buen cartel también, ¿no?
Esto va a ser en la Plaza de España, ¿verdad?
Esto será en la Plaza de España, sí, el día 3, sábado, uh-huh. Pues se me ha ido la hora. A las 10 de la noche.
Porque además hace calor y así mira.
Claro, mejor. Sí, es la hora. Además, pues estas cosas por la noche como que lucen más, ¿no? Cuando ya es de noche.
Y luego
el domingo 3, pues regresamos otra vez a la iglesia de la Asunción, pero en este caso no vamos a entrar dentro, sino que nos vamos a quedar en la fachada, ¿no? En la puerta, ¿no? En el portón de la iglesia, que es muy bonita también, y con la fachada de fondo. Y aquí quien va a actuar es Blanca Altable, que es una violinista experimental también y que presentará un espectáculo que ella llama Las formas del agua.
Uh-huh. Y que estamos escuchando.
Eso es, muy bien. Efectivamente.
Claro, es que nosotros ya con esta música de fondo empezamos a mirar las bóvedas de esa iglesia fantástica. Ajá. Y ya estamos volando con la imaginación encima de los dragones.
Muy bien.
Que por cierto, llama tantísimo la atención esta iglesia por ese descubrimiento cuando se hizo la remodelación. Entiendo que es uno de los atractivos de este pueblo de Robledo, al que tenemos que invitar a todos los oyentes a que acudan allí. No sé si, bueno, ahora con los calores estos que estamos teniendo, pero se debe notar, ¿no?, también la temperatura, que se está más fresquito por ahí arriba, ¿o no?
Hombre, según con qué lo comparemos, pero evidentemente si lo comparamos con Madrid, por el día aquí hace calor, es evidente, hace calor como en todas partes, pero la delicia que es una vez que se pone el sol empieza a refrescar y se está muy a gusto. Uh-huh. Estos últimos días está haciendo calor, pero a pesar de eso, pues bueno, incluso de vez en cuando hay que sacar la chaquetita. Uh-huh. Pues bueno, es delicioso, sí, se duerme, en general se duerme bien. ¿Y qué más podemos pedir? Estamos en verano y hace falta que haga calor, o sea que tampoco pasa nada, ¿no?, porque ya tengamos unos días de calor.
Sí, bueno, en cualquier caso, vamos a contar algunas bondades que tenga Robledo, algún atractivo, usted como concejala de Cultura también, para que la gente acuda, no solamente por este festival que decía, sino para descubrir este pueblo tan fantástico.
Bueno, pues si seguimos con el tema cultural, con el tema artístico y patrimonial, pues la iglesia en sí misma, además de los dragones, que es un aliciente más, ¿no?, para sumar, pero la iglesia en sí mismo es una iglesia que fue declarada en el 2021, fue declarada como bien de interés cultural. O sea, está construida en los siglos XV y XVI y es un ejemplo claro de una iglesia fortaleza de la época. Es muy grande y tiene un valor artístico muy importante. Es una de las muestras más impresionantes de la arquitectura gótica española en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y a esto le sumamos un retablo gótico flamenco que tiene, que es maravilloso también, ¿no?, que también está reconocido también como de los mejores de la comunidad y probablemente de los mejores de España. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro el arte concentrado en la iglesia, pero que es un sitio a visitar, desde luego. Luego, de hecho, tenemos visitas programadas, que aprovecho para decir también que durante estos días de los dragones serán gratuitas. Uh-huh. Entonces hay un teléfono, vamos, se puede uno informar de las visitas guiadas o a través de un correo electrónico, que es, lo digo, es sí, info@losdragonesderobledo.es. Uh-huh. Entonces ahí se puede concertar las visitas y durante este fin de semana serán gratuitas.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Pues la gente que quiera acudir este fin de semana, ya saben que tienen ese festival Dragones en Robledo con toda esta programación que pueden bichear, como se dice ahora, ¿eh? La gente que quiera buscar, pues ponen Robledo Chavela, el festival, y seguramente ahí van a tener desplegada pues toda esa información con talleres, con un montón de iniciativas, con esas visitas guiadas. info@losdragonesderobledo.es es la página donde tienen que informarse y también, bueno, entiendo que apuntarse para estas actividades. Uh-huh, uh-huh. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y sobre todo decir a nuestros oyentes que vayan a Robledo ahora, las personas que quieran acudir, pero que Robledo, igual que tantísimos otros municipios, tenemos 179 pueblos en la Comunidad de Madrid, son un atractivo importante donde se descansa fenomenal, se come de maravilla, Carmen, porque eso lo sabe usted de primera mano, y sobre todo la gente de los pueblos que tienen ese carácter tan amable y sobre todo, bueno, en fin, ese encanto, ¿no?, cuando estamos hablando de pueblos chiquititos. Que Robledo no sé cuántos habitantes tendrá,
bueno,
pero
Robledo estamos ya llegando a los 5.000. Claro, nos faltan unos poquitos para llegar a 5.000, sí.
Supongo que el verano igual se multiplica un pelín.
En verano se multiplica bastante, sí.
Claro, efectivamente.
Sí, sí, en verano es mucho más que eso.
Pues que lo pasen muy bien, pues, Carmen Ortiz.
Muchas gracias, os esperamos por aquí si tenéis a bien pasearos, porque, insisto, ese fin de semana, por supuesto, pero además de eso tenemos muchas más actividades. Claro. Tenemos un verano muy activo y os esperamos a todos por aquí.
Pues por allí invitamos y extendemos la invitación a todos nuestros oyentes. Gracias, Carmen, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Le voy a pedir que haga un ejercicio práctico, muy práctico, y que sea coger una botella de agua, por ejemplo, o de su refresco preferido, de estas de plástico. Si no las utiliza, lo puede ver en su establecimiento, en su supermercado, en el lineal de estas botellas. Y puede ver en el mismo lo mejor y lo peor de las cuestiones de sostenibilidad y de medio ambiente. con un ejercicio muy práctico. Dirá, vamos a hablar del plástico. Bueno, relativamente, podemos hablar en otro momento. El principal problema de este tipo de botellas es que son de usar y tirar, no tanto el material. El material puede reutilizarse y ya sabe que una vez usada debe depositarlo en el contenedor amarillo. Pero no vamos a hablar de eso. Si se fija bien, por ejemplo, en las de agua, que es donde se puede ver más claro, verá, y haciendo un ejercicio de memoria, cómo parece que pesa menos la botella, no el agua. Si es de medio litro o de un litro de agua, pesa un kilo, o medio litro, pesará medio kilo. Estamos hablando de la propia botella. Percibirá que es casi como más blandita, la podemos apretar con mucha facilidad esa botella, porque tiene menos material. Hemos logrado, y esto es un gran avance, que en una botella se requiera menos material plástico. Eso es muy bueno. Mejor que reciclar es no utilizarlo si no lo necesitamos. Este ya es un avance. La misma función aguanta perfectamente, pero con menos material. Buen avance. Se fijará también que es casi seguro que la etiqueta que tiene que circunvala la botella no es una etiqueta de papel como hasta hace poco. En la mayoría de las botellas es una etiqueta también plástica. ¿Y qué ventaja tiene? ¿No era mejor o más reciclable el papel que el plástico? Sí, pero lo que obtenemos es que a la hora de reciclar es más difícil poder separar al 100% ese papel de ese plástico. Aquí lo que nos aseguramos es que el 100% de la botella es de plástico, todo vuelve a ser triturado y vuelve a ser utilizado en otro de los múltiples usos del plástico, incluido tapón. El tapón también es un gran avance, es un tapón que ahora vemos recientemente, lo tenemos ya en todas partes, que una vez que lo desenroscamos no se cae, queda enganchado en una pestañita. Ahí el gran avance que tenemos es que una vez más esa pieza de tapón, como recordará usted por ejemplo esas piececitas de las latas de bebidas, no se van a perder, van juntas. Quiere decir que una vez que lo bebamos se cierra, lo depositamos en nuestro contenedor amarillo y el 100% del envase es reciclable y llegará a la planta de tratamiento. Eso sería lo mejor. A esto le llamamos ecoinnovación. Pensar en el proceso final de un producto ya desde el momento que lo diseñamos. Menos material, eso requiere ciencia, una etiqueta de plástico también y el tapón enganchado. Buena idea. ¿Y cuál es la parte negativa? Pues la parte negativa es que no nos han explicado nada de esto. La comunicación en casi todas las áreas, y eso está en la salud, pero en casi todas las áreas es lo que suele fallar. No nos han explicado que ese efecto en la botella, con lo que al final pensamos que es de peor calidad. No nos han explicado lo de la etiqueta, con lo cual vemos más plástico. Y sobre todo no nos han explicado esa ventaja del tapón. Y es verdad que hay mucha gente que se queja, pero honestamente yo bebo bien poniendo tapón para un lado. Si me molestase, lo quito. Y si supiese la ventaja que tiene, seguramente que lo vería con mejor razón. Lo mejor y lo peor de cada casa, como suele ocurrir siempre.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Pues así llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos las noticias y después, bueno, estoy viendo asomar ya la nave de Rubén, que viene del planeta R, tan pronto, uy, qué miedo me da.